Seguimos con la introducción a los libros históricos. Si se recuerdan, la semana pasada, se lo repito, pues, se los olvidó, el Génesis, ¿se acuerdan? El fundamento, el Génesis es la elección de la nación. Cuando se elige a Abraham, se elige, se pone los cimientos de la nación. El Éxodo, la redención de la nación. El pueblo cautivo es redimido. Israel se entera que Dios es un Dios actuante, que Dios es un Dios que, como el Dios egipcio que está allá arriba, que es un Dios que se mete y cambia la vida del pueblo. El Levítico, la santificación. Lo escribieron muy bien. La santificación de la nación. Números, la dirección de la nación. Y Deuteronomio, la instrucción de la nación. Bueno, por lo menos lo escribieron. Eso sí, escribiendo son buenísimos. Dios elige. Elige a Israel y nos elige a nosotros. Dios nos elige a cada uno por nuestro nombre. Después que nos elige, ¿qué es lo que hace? Nos redime. Pero no basta ser elegido ni redimido. Tenemos que ser santificados. O sea que después que Dios nos elige y nos redime, nos santifica. Y después que nos santifica, ¿qué hace? Nos da dirección. ¿Hacia dónde ir? Tanta gente que viene sin dirección. Y ya una vez que estamos elegidos, que estamos redimidos, que estamos santificados, que tenemos dirección, nos instruye. Que es la última parte de este crecimiento según el Pentateuco. Estamos en estos libros llamados históricos. Recuerden que dijimos la semana pasada que no es porque Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números no tengan historia, son libros históricos, tienen grandes partes históricas, pero esos cinco primeros libros están considerados por los judíos como, ¿qué cosa? Como la ley, la Torá. Por eso que literalmente se consideran los libros históricos, y ya a partir del libro de Josué comienza toda esta historia del libro de los jueces, cuando son varios periodos, a la vez que el pueblo de Dios entra a la tierra de Israel, que lo vamos a ver cuando empecemos el libro de José, pues estos libros históricos, después más adelante van a hablarnos cómo se conquista la tierra de Israel, porque los israelitas pueden haber pensado cuando llegaron a Monte Nebo, ya tenemos la tierra, pero la tierra, sí tenían la tierra, pero la tierra estaba habitada, entonces hubo que conquistar la tierra. O sea, como le he dicho a ustedes muchas veces, que dice Martín Valverde, que dice que un hombre pidió al Señor una naranja, ¿y qué le dio? ¿Se acuerdan? Una semilla. Y le dijo el hombre al Señor: Señor, como el concepto tuyo de naranja difiere un poco del mío. Y el Señor le dijo: no, una semilla para que tú siembres y cultives la naranja y después te la comas. A mí me decía un amigo mío allá de Jerusalén, a mi Cohen, que Rubén bautizó un día en el río Jordán. ¿Ustedes han visto el programa ese que pasa a USA? ¿Ustedes no se acuerdan un capítulo de USA que viene un judío a la casa y la vieja coge un búcaro de agua y así hizo Rubén? Estaban echando agua en mito y Rubén echó en la cabeza agua a Ami, y Ami me dijo: yo creo que este me bautizó. Pero Ami Cohen me decía que ¿por qué después de tanto caminar le dieron ese pedregal a Israel? Y yo le decía a Ami, decía: Babilonia, lo que es hoy Irak, toda la orilla de los ríos están llenos de árboles verdes y de campos de cultivo. Yo le decía a Ami: ¿tú has conocido alguna vez un Babilonia? Y me dice: no. Digo: sin embargo, yo conozco miles de judíos. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor le dio a usted esta tierra tan dura para que la trabajaran. Y cuando uno trabaja algo tan duro, le toma amor para siempre. Uno valora lo que a uno le cuesta trabajo. Como dicen los americanos: easy come, easy go. Por eso los babilonios desaparecieron y Israel sigue aferrado a esas piedras. Y eso es lo que nos narra esta primera parte de Josué, que entraron a la promesa, pero ya entrando a la promesa tuvieron que ganársela. Después vamos a ver que ya en los libros históricos nos va a hablar que ya está el periodo intermedio, cuando nos va a hablar de los jueces de Israel. Israel necesitaba hombres que no eran jueces, como en sentido hoy en día que imparte justicia, dos tipos de jueces, vamos a verlo. Israel es una cultura que está dividida, está amenazada por todas partes. Vamos a ver el libro de Samuel, el libro de los reyes. Vamos a ver cómo el Señor nos va a hablar del periodo de rey, del reino de Israel, cuando Israel se convirtió en un reino alrededor de 500 años. Y cómo termina esta caída del reino judío con el cautiverio en Babilonia de 586 antes de Cristo. Los libros de Esdras, Nehemías, Judith y Esther van a relatar los acontecimientos posteriores al cautiverio babilónico y la reconstrucción de Jerusalén. Y estos libros son muy hermosos, esos libros son verdaderamente hermosos, sobre todo el libro de Nehemías. Vamos a ver cómo Israel regresa y reconstruye, y comienza reconstruyendo por el templo, no por la ciudad. Y terminando los libros históricos con los libros de los Macabeos, que abarcan el último fin del periodo de la historia hebrea del Antiguo Testamento, los periodos de la lucha de independencia que precedieron varios cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Ya con los Macabeos, después de la lucha que se liberan de los sirios, de los greco-sirios de Antíoco Epífanes, vemos como un tiempo de una lucha tremenda dentro del mismo Israel entre diferentes facciones. Y como le dije la semana pasada, los judíos cometieron el error de invitar a los romanos a poner orden. Y los romanos vinieron, pusieron orden y se quedaron. Y ya eso ya pues nos empata con la venida de Mesías. Vemos que estamos viendo a partir del Pentateuco que el camino, la evolución espiritual del pueblo judío no fue llano. El camino del pueblo de Israel fue tal como la geografía de Israel. Sus montañas, sus periodos de estar pegados a Dios, periodos de llegar a lo profundo de las quebradas de esas montañas, periodos de auge espiritual, periodos de enfriamiento religioso, inclusive periodos de retroceso, de apostasía del pueblo de Israel. Por supuesto, todo lo escrito en el libro sagrado no tiene el mismo significado para nosotros. Recuérdense, lo que hemos hablado tantas veces, espero que ya lo sepan, que la ley que el Señor dio, ¿en qué libro? En el libro del capítulo 20. ¿De qué libro el Señor dio la ley a Moisés? Eso no lo apuntaron. A ver, ¿en qué libro el Señor le dio las tablas a Moisés? ¿En qué libro? En Éxodo. Pero alguien que dijo por ahí en Hechos. En Éxodo. La ley que el Señor le dio en Éxodo 20 a Moisés, Moisés después la va, ¿se acuerdan qué? A reinterpretar. ¿Hacer una ley nueva? No. Adaptó la misma ley que ellos recibieron en los 40 años de camino en el desierto, la adaptó a una nueva situación. ¿A qué situación? La situación de nación ya estable en un lugar. Por eso, es el mismo mensaje, pero nosotros tenemos que cosa que reinterpretarlo. Es lo que tenemos que hacer nosotros, que también con este, tenemos que ver históricamente, como hemos visto en el Pentateuco, como vimos en Levítico, que para algunos es un libro tan tedioso, para nosotros vimos que es un libro hermoso. El libro Levítico, al menos lo más hermoso de los cinco libros. ¿Por qué? Pues el libro que habla de qué, de la santidad del pueblo de Dios, de la santificación del pueblo de Dios. Pero eso es cuando uno tiene que ir adaptando a uno, eso es la hermenéutica, cómo yo adapto a mi vida este mensaje. Mucha gente se queda solamente en la historia, otros ni siquiera van a la historia y se quedan solamente en la historia. Tiene que ser una combinación de ambas cosas, como hemos visto el Pentateuco. El otro día me decía una hermana en un lugar que fui a hablar, ella me decía que la iglesia la había engañado por mucho tiempo. Y yo le pregunté, ¿cómo que la iglesia te ha engañado? Sí, porque la iglesia me ha dicho que hay que amar a los enemigos. Y yo dije, ¿cuál es el engaño? Dice, ¿ese es el engaño? Digo, ¿cómo que la iglesia te engañó? Porque hay que amar. Sí, porque en la Biblia dice que combate a tus enemigos y hazle mal por siete generaciones. Le dije, es que estoy leyendo el Antiguo Testamento. Digo, tú ves, tú eres un ejemplo vivo por el cual no se debe leer solo el Antiguo Testamento. Esa mujer leyó el Antiguo Testamento y yo dije, pero ven acá, la iglesia no dice que hay que amar a los enemigos, te lo dice ese que está clavando la cruz. ¿Cómo que el cura de tu iglesia te está engañando porque te dijo que hay que amar a los enemigos? Mira tú lo complicado que es estudiar la palabra de Dios sin una guía adecuada. Entonces, tuvimos un salpa afuera ahí increíble por un rato, porque la mujer estaba en sus 13. Y yo, mira que yo le expliqué. Entonces me dijo, ¿entonces de qué sirve el Antiguo Testamento? Yo le dije, lee lo que dice San Pablo en Gálatas. El Antiguo Testamento es como una, nosotros decimos en Cuba, niñera, no sé cómo dicen en otro país, nana, manejadora, esas mujeres que cuidan a los niños. Una nana, dice, el Antiguo Testamento es como una nana. La nana cuida al niño, pero cuando el niño se hace mayor, ¿necesita de la nana? No. ¿Ahora qué? bota a la nana para que abaje un puente. Si casi siempre el niño sigue queriendo a esa persona que lo crió, pero ya no depende de ella. Eso pasa con el Antiguo Testamento. Tuvo un tiempo que educó al pueblo de Dios. Cuando ya te cumplió su función, lo respetamos, pero no dependemos de él. Porque el Antiguo Testamento se agotó cuando Jesús dijo, todo se ha cumplido. Ella, yo creo que entendió un poco este concepto cuando yo le hablé del contrato de un carro. Yo le dije, cuando tú haces un contrato con un carro, tú que cada se te olvida el día que tienes que pagar la letra, ¿dónde tú vas casi siempre? Al contrato, ¿no? ¿Qué día está escrito aquí que yo tengo que pagar? ¿Que cuántos meses yo, es el carro, ¿a dónde tú vas? Al contrato y busca cuántos meses hice yo el plan de pagar el carro. Ahora, cuando tú terminas de pagar el carro, ¿qué te hace con el contrato? Lo guardas en... ¿Tú estás cada 5 minutos mirando el contrato para ver el carro? No. ¿Por qué? ¿Porque el contrato es malo? No, porque ya cumplió su función. Eso pasa con el Antiguo Testamento. Es un contrato que cumplió su función y ahora nosotros tenemos otro contrato. Entonces yo creo que ahí entendió un poco. Yo le decía lo que decía San Jerónimo. El Nuevo Testamento está dentro del Antiguo como el fruto dentro de la flor. La flor crece y florece. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer dentro de la flor? El fruto. Según el fruto crece, ¿qué pasa con la flor? Se va secando hasta que se muere y se cae. ¿Quiere decir que la flor no sirvió? Sí sirvió, pero cumplió su cometido. ¿Y qué tenemos ahora el fruto? Pues San Jerónimo dice, el Nuevo Testamento nace dentro del Antiguo Testamento como el fruto dentro de la flor. Y por eso tenemos que entender la historia de Israel, porque hemos visto, como vimos en el Pentateuco, y como dice el dicho popular, que no conoce su historia, se ve obligado a cometer los mismos errores. Hemos visto que en estos 5 libros que estudiamos hemos aprendido profundamente de los errores del pueblo de Israel. Todos los libros son inspirados por Dios, pero tenemos que tener en cuenta muchos factores que vamos a ver si lo vemos semana que viene, como dice el Catecismo de la Iglesia, el sentido histórico, que es lo que está escrito, el sentido espiritual y el sentido analógico. O sea, ¿cómo que se escribió? ¿Para qué me sirve y a dónde me guía? Son las 3 cosas. No solo lo que se escribió, sino en estos momentos, ¿de qué me sirve a mí lo que se escribió para mi vida? ¿Y después qué cosa? ¿Cómo lo que se escribió me va a guiar a mí hacia la vida eterna o sea, un perfeccionamiento de mi fe? Esa es la forma que dice el catecismo, que tenemos que entender las escrituras. Pero también, recuérdense lo que dijo el padre Teo cuando estuvo aquí el otro día, que yo se lo he dicho también otras veces. El Señor revela, pero la persona da la palabra de Dios con su capacidad. Hay gente que me dice, no, porque la hermana Lucía de Fátima tuvo una visión del demonio, de fango y sucio. Digo, fíjate, la hermana Lucía, cuando recibió ese mensaje del Señor, tenía 8 años. Ella no puede dar una visión teológica con 8 años. Ella recibe un mensaje. ¿Y cómo ella lo transmite? Con la capacidad que ella tiene. ¿Dijo mentira? No, es la forma en que ella con 8 años recibió un mensaje. Yo me acuerdo cuando venía aquí doña Jacinta de Valdés, que ya está con el Señor, a veces que me decían, pero es que doña Jacinta dijo esto, y yo le digo, pero tienes que darte cuenta que doña Jacinta tiene cerca de 90 años y empezó a predicar a los 75 años. Es una abuelita de la casa. ¿Ella con qué mensaje ella habla? Con el mensaje de la capacidad de ella. Y es lo que tenemos que entender, el Señor revela, pero los profetas, los escritores del Antiguo Testamento revelan con qué cosa, con su capacidad. Y esta es una capacidad de 3.000 años atrás. Por eso tenemos que, es tan importante saber en qué contexto se dice esto, históricamente, por qué tiene que suceder esto, todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que nos ayuda. Tú no puedes coger y leer un capítulo ya y esto es lo que es, porque aquí vienen como esta señora que decía que el sacerdote de su iglesia la engañaba porque le decía que Dios nos manda a perdonar. Yo quiero decirle que entre las cosas que he oído en mi vida, yo pensé que lo había oído todo, pero definitivamente todavía yo no lo había oído todo hasta la semana pasada. Y no es la señora es mala, es que no tiene la información adecuada. Porque a veces es como el Éxodo. Somos llamados, somos redimidos, somos santificados, somos guiados, pero tenemos que ser instruidos. Yo creo que esa es la parte que falla un poco en la iglesia. Tenemos que entender que este periodo, los hebreos lo van a vivir rodeado de pueblos idólatras. Israel va a estar en el medio de muchísimos pueblos idólatras. Y no solo idólatras, agresivos. Una idolatría agresiva. Tal como nosotros estamos hoy en el medio de una cultura que es idólatra y que es extremadamente agresiva. Pero Israel vivía entre cananeos, moabitas, idumeos, filisteos, después con sirios, asirios, babilonios. Vivía. Tú te das cuenta ahí, hay que ser muy, muy corto de mente para darte cuenta que Israel está llevado por una mano que no es la voluntad de él. Porque según la sociología y según los estudios sociales, Israel, ¿cómo debió haber sido? Tal como todos los pueblos que lo rodeaban. Sin embargo, vemos un mapa de pueblos idólatras y en medio de toda esa idolatría fuerte que vemos un pueblo totalmente diferente. Y no solo un pueblo totalmente diferente, un pueblo que no quería ser diferente. Y que lo están llevando a puntapié en el fondillo a ser diferente. Tal como nos lleva a nosotros, Señor, a ser diferente. Aunque nosotros no querramos. Por eso que la historia de cada uno es la historia de Israel. Josué, el libro de Josué, ya Josué lo conocemos ya de Números, lo conocemos de Deuteronomio, conocemos a Josué desde el Éxodo, conocemos a Josué. Pero el libro de Josué como tal, fecha de la escritura, se cree probablemente que fue escrito entre 1400 y en 1370 antes de Cristo. O sea, fue escrito entre 1400 y 1370 antes de Cristo. Antes de Cristo. Si bien hoy el libro de Josué tiene casi 4.000 años. El propósito de la escritura de este libro de Josué. El libro de Josué proporciona una descripción de las campañas militares de Israel para conquistar el área que Dios había prometido. Durante el éxodo de Egipto y los siguientes 40 años de vagar y vagar por el desierto, esta nación que recién se está formando como una verdadera nación, porque Israel se constituye, recuérdense los pasos de Israel, qué cosa era el pueblo en el principio, no, una sola persona, Abraham que fue el que recibió la promesa, era una sola persona, Abraham, después esa persona se convierte en una familia, Abraham, Sara, Isaac, se constituye en una familia, después se constituye en una tribu, con Jacob y sus doce hijos. Después esa tribu entra en Egipto y sale de Egipto hecho un pueblo. Sale de Egipto, ya tiene una cierta coherencia, pero cuando llega Israel que recibe la ley, se convierte en una nación. Pero ahora esa nación se va a convertir en un estado. Va a tener esa nación, va a tener tierra, se va a convertir en un estado. Va a tener que conquistar la tierra que Dios le había prometido. Y va a tener que lidiar con estos habitantes de costumbres brutales. Y de pueblos que adoraban al demonio. Si pudiéramos decir, siempre hemos visto un verso clave en todas las escrituras. ¿Se recuerdan el verso clave que siempre me recuerdo de Levítico? Sean santos, porque yo tu Dios soy un Dios santo. El verso clave de Josué es esfuérzate y sé valiente. Ese es el versículo clave del libro de Josué. Esfuérzate y sé valiente. El versículo completo dice, fuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Dios de los ejércitos está contigo a donde quiera que vayas. O sea que el tema central de este libro es esfuérzate y sé valiente. Y eso es un tema que puede ser un tema de un retiro de cuaresma perfectamente. Esfuérzate y sé valiente. en el momento que parecía que todo iba a estar bien, ¿no? Israel caminó 40 años, vieron en el monte Nebo el oasis de Jericó, llegaron, cuando van a bajarse de Jericó, ¿qué le dice el Señor? Esfuérzate. Y Israel decía, otra vez, después de 40 años fuerte, sí, ahí fue cuando Israel tuvo que dar la última batalla para la posesión de la promesa. Las promesas de Dios son difíciles de obtener. ¿Por qué? Porque el Señor, como explicamos, el Señor quiere que lo que obtengamos, qué cosa, lo guardemos. Y tú guarda y cuida lo que te cuesta trabajo obtener. Dios no es Dios de cómodo. Dios es verdaderamente un Dios que Él es batallador y nos exige a nosotros que también seamos batalladores. Este libro de Josué es una continuidad histórica de los israelitas después del éxodo. O sea, vamos a ver la misma historia, donde lo dejamos en el monte Nebo del lado de acá, y ahora vamos, empieza Josué en el monte Nebo del lado de allá. Los que han ido a Israel se recuerdan cuando venimos de Nazaret para Jerusalén, cuando venimos subiendo para Jerusalén del lado de la derecha, hay un valle largo y hay unas montañas grandísimas. Ese es Moab. Israel estaba del lado de allá de esa montaña. Moisés va a subir primero a la cumbre de esa montaña, que vamos a ir este año si Dios quiere, va a ver la tierra prometida, después Moisés ya no volvemos a saber de él, como dijimos la clase esta de Moisés, y ya Israel va a subir a esa montaña y va a bajar ya a la tierra. En cuanto se baja de la montaña, está el río, unos par de kilómetros, está el río Jordán, y ya está la tierra prometida. O sea que esto va a ser solamente una continuación de lo que hemos visto aquí. Y va a narrar aproximadamente 20 años del liderazgo de Josué después de Moisés. Recuérdense que Josué es ungido por Moisés. ¿Se recuerdan cómo el Señor le dijo a Moisés que instituyera a Josué su sucesor cuando le impusiera las manos? Es la primera vez que se ve que se impone las manos. Se impone las manos Moisés sobre Josué y lo constituye su sucesor. ¿Por qué Moisés tenía que tener sucesor? Lo hemos dicho un millón de veces. ¿Por qué?
Para que el pacto.
Sin sucesión no hay pacto. Para que haya una herencia, tiene que haber alguien que reciba la herencia, porque si no la herencia se queda en el banco. O sea, ¿se acuerdan eso? Sin sucesión no hay pacto. El Señor no le da algo a una persona para que se quede ahí. Y así como el Señor levanta a Moisés, cuando Moisés se va a los cielos, de la forma que haya sido, se pone a su sucesor, que es Josué. ¿Cómo se empieza a transmitir bíblicamente este poder? Por imposición de mano. El Señor llama a Pedro, le da una promesa, le da un poder. ¿Cómo se transmite el poder después de Pedro? Por imposición de mano. Exactamente igual que como se transmitió en Israel. Una sucesión continua. Desde Moisés hasta que Israel pierde el pacto. Una sucesión continua. Desde Pedro hasta que el Señor regrese. Tenemos una sucesión directa con Cristo. Eso lo he dicho 40 veces, que cuando te vienen a hablar de una iglesia, tú le preguntas, ¿quién es el anterior a tu pastor? A ver si lo encuentran. La sucesión de muchas iglesias de Miami que están por ahí terminan en la cocina y en la carreta. Como uno que yo sé que no voy a decir el nombre, que es multimillonario y hace 20 años cuando yo lo conocí era cocinero de la carreta. Y ahora es pastor ungido, y no solo es pastor, porque la esposa es pastora también. O sea que ahora la moda es que el pastor tiene una pastora, y dentro de poco tendrán pastorcitos. Al paso que veamos, tendremos pastorcitos también, porque es un negocio familiar. No se puede ir el negocio de la familia. En este libro de Josué, se sugiere o se cree, la tradición judía y la tradición cristiana hace de Josué el autor del libro. Pero con el libro de Josué pasamos de Deuteronomio. ¿Quién es el autor de Deuteronomio? Moisés. ¿Pero Moisés escribió el libro completo? No, porque Moisés no puede narrar su propia muerte. Alguien terminó el libro en el mismo espíritu de Moisés. Por eso Josué es el autor del libro, pero alguien termina el libro en el mismo espíritu de Josué. El mismo espíritu que residió en Moisés, que reside en Josué, que seguirá residiendo en los jueces y en los reyes de Israel, sobre todo sobre la sucesión del sumo sacerdote. Es el mismo espíritu que va a hablar a través de este libro de Josué. Gran parte de este, de este libro de Josué, está escrito, la inmensa mayoría de libros de Josué está escrito por testigos oculares de los hechos, no por lo que alguien les dijo, sino por personas que vivieron la captación de la tierra del reino de la nación de Israel. Sin duda ninguna, Josué es el líder de la nación de Israel. Es el personaje, parece ser el personaje humano principal del libro. Así como Deuteronomio, la figura es Moisés, en Josué es el mismísimo Josué. Josué que va a llevar a Israel a través del río Jordán, el que va a hacer la entrada en la tierra prometida, el que va a dirigir los ejércitos de Israel para conquistar Canaán. Es el segundo libertador, podemos decir, de Israel. Porque si Moisés lo guió, Josué lo va a hacer realidad. Y se recuerdan en el Éxodo, cuando estamos en el libro de Éxodo, ¿se recuerdan cuál es la característica principal de Josué? A ver, no voy a rifar ningún viaje, así que no, para que no se embullen, porque yo creo que Lucía se lo creyó, ¿eh? No. Es todo lo que ustedes dicen, pero no es la característica principal por lo cual fue elegido sucesor de Moisés. Tiene que ver con la fidelidad. Fue valiente. No tuvo miedo. ¿Se recuerdan cuando todos dijeron, vamos a mirar para atrás que hay unas murallas gigantescas con unos gigantes tremendos? Y Josué dijo, ni murallas ni gigantes. Si el Señor no la prometió, el Señor no la va a dar. Pues esfuérzate y sé valiente. Por eso es el lema del libro, como dice Lucía. Es la valentía que es la característica de Josué. Por supuesto, una valentía que, como ustedes dicen, nace de la fidelidad. Porque una persona que no es fiel, no puede ser valiente. ¿A qué va a ser valiente si no es fiel? Tú para ser valiente tienes que tener un objetivo para ser valiente. Claro que la valentía de Josué viene de su fidelidad y de su conocimiento de Dios. Pero sobre todo, y también de la fe, viene la valentía. Por eso todos ustedes dijeron, está bien. ¿Por qué? Porque si Josué no cree por fe lo que el Señor le dijo, no hubiera dicho lo que dijo. Todo el mundo que dijo, vamos a virar para Egipto. Y Josué dijo, de Egipto, nada. Si el Señor la dio, si el Señor la prometió, el Señor la va a dar. Y por eso Moisés es el sucesor, por eso Josué es el sucesor de Moisés. Hoy en día hace falta, en el pueblo de Dios, eso mismo. Hace falta gente como Josué. Que tengan fe, que sean fieles y que sean valientes. Y que se esfuercen, sí. Pero esas son las tres características que tiene Josué que nosotros necesitamos. ¿Cuál es? Fe. ¿Qué más? Valentía. ¿Y qué más? Fidelidad. Yo lo puse al revés. Fe, fidelidad y valentía. Porque la fidelidad nace de la fe. Y la valentía nace de la fidelidad. Yo decía el otro día en Facebook, que estaba escribiendo, y yo decía, en la iglesia se acabaron los cristeros. Refiriéndome a Movimiento Cristero de México, católicos que dijeron, se acabó, está bueno, ya que el gobierno nos oprima, vamos a dar la batalla. Y eso fue lo que el Papa fue a celebrar a México. El Papa celebró misa en el mismo lugar donde nació el Movimiento Cristero, adelante de esa estatua de Cristo Rey, que la voló el gobierno masón de México, y la volvieron a reconstruir después. Y es muy curioso que el Papa está visitando solamente dos países de habla hispana, que es México y Cuba. Dos de las iglesias que más han sufrido de todo Latinoamérica. México y Cuba son las dos iglesias que más han sufrido y que más valentía han tenido para dar testimonio en toda Latinoamérica. Y por eso en México, el país tan grande que ha sido, el país católico más fuerte y de más fidelidad al Papa. Yo siempre he dicho que si la Santa Sede no estuviera en Roma, debería estar en México. Es el pueblo que más ama al Papa, yo creo que de toda Latinoamérica. Y doña Jacinta Valdés, esta señora profeta de Perú, ella me lo dijo a mí, una vez me dijo, por la iglesia de Cuba está sufriendo tanto, porque cuando la iglesia de Cuba se levante, va a ser faro también para Latinoamérica. Tengo un proceso de purificación, como estuvo la iglesia de México, por tanto tiempo. Y eso es lo que hace falta, no solo gente que tengan fe, gente que sean fieles. Y no solo que sean fieles, que sean valientes. Yo creo que hoy en día tenemos un pueblo cristiano, tenemos gente de fe, tenemos gente fieles, pero creo que no tenemos mucha gente valiente. A la primera muralla nos echamos para atrás o decimos, ay, es que no queremos meter en lío. Oye, yo se lo decía a la gente, por eso fue que metí ese grito en Facebook, O sea, en la iglesia se acabaron los cristeros. Tenemos que ser valientes, tenemos que salir a la batalla en los foros, en el medio del internet. Pues como le decía, es una forma, tenemos que ser militantes a todos los niveles. Tenemos que, no, tenemos que terminar ese complejo de inferioridad que tenemos los católicos, que cualquiera viene y nos dice, usted idólatra, y ahí nos quedamos nosotros callados la boca. Eso no es caridad. Santa Teresa decía, caridad es la verdad. Si tú tienes que pegar 4 gritos, tienes que pegar 4 gritos, porque a ti te están insultando cuando tú no insultas absolutamente a nadie. Tenemos que exigir respeto, por eso que nos ha faltado el respeto. ¿Por qué respetan a los musulmanes? Porque sabe que enseguida se alborotan. Bueno, no estoy llamando a que pongan bombas ni corten cabeza, porque ahorita viene la Santa Inquisición a decir que estoy llamando al terrorismo. Pero verdaderamente por eso. Y esa es el lema de Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque para ser valiente hay que esforzarse. El que es cómodo, generalmente, no es valiente, porque teme comprometer su comodidad. Hay que esforzarse y ser valiente. También Josué tiene otra frase, a mí me encanta, que yo la tengo puesta en una cruz atrás en la puerta de mi casa, que dice, yo no sé quién tú vas a servir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Cuando lleguemos a esa frase la vamos a ver. Yo la tengo puesta, cuando tú entras a mi casa, lo primero que tú ves, yo no sé a quién tú vas a servir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Eso también surge ¿de qué? De la fidelidad. No me importa quién es tu Dios ni a quién tú sirvas. Esta casa, en esta casa se sirve el Señor. Cuando dice casa, quiere decir familia. Ya con los 5 minutos que nos queda, el trasfondo, estas condiciones de Canaán, el juicio de Dios sobre los cananeos, vino después de cientos de años de misericordia. Fíjate lo que el Señor le gritó a Moisés. Adonai, Adonai, lento a la ira, abundante en la misericordia. Vemos como Canaán pierde la tierra, pero no sabemos cuántos cientos de años el Señor tuvo misericordia sobre Canaán. Hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, habían estado entre ellos, habían construido altares al único Dios verdadero. Los patriarcas de Israel demostraron, porque acuérdense que antes de Israel entrar en Egipto, ellos tuvieron todos esos cientos de años caminando por la tierra de Canaán. Se recuerda que el Señor le dijo a Abraham, esta tierra es la que te voy a dar, pero no ahora. Los patriarcas de Israel, todos los patriarcas demostraron a los cananeos la adoración al único Dios verdadero. A pesar de todo eso, la Biblia nos dice que en los tiempos de Abraham, la maldad de los amorreos todavía no había llegado a su colmo, son en Génesis 15, 16. Mientras Israel permaneció en Egipto por 400 años, los cananeos se volvieron aún peores. O sea que si venimos a ver de cierta forma, a lo mejor el Señor se llevó a Israel para Egipto para apartarlo de los cananeos. Porque resulta que Israel vivía entre Canaán, pero un momento Israel salió y se fue a Egipto en la época de José por la seguridad de la comida. A lo mejor podemos pensar que el Señor apartó de una forma radical a Israel de Canaán, porque en estos 400 años los cananitas se volvieron muchísimo peor de lo que nunca lo fueron. Los pueblos de Canaán, porque acuérdense que Canaán es el hijo de ¿quién? De Can. ¿Nieto de quién? De Noé. De Noé. Era de la línea del pacto de Dios, descendiente de los que se salvaron en el arca de Noé. Eran personas tal como Israel que descendían del mismo tronco de Jacob, del mismo tronco de Israel. Sin embargo, vimos como ellos rechazaron totalmente a Dios y se hicieron sus propios ídolos. Los cananeos eran politeístas, o sea, adoraban cada cual al Dios que le convenía. ¿Suena raro? Hoy en día cada cual adora al Dios que más le conviene. El Dios que me venga, hasta los cristianos nos hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Su Dios principal era le llamaban el toro, el creador, le llamaban al Dios principal de ellos, que era el Baal. También rendían culto a Sera, la esposa del toro, invocaban a todos estos, sobre todo Baal quiere decir señor en el idioma cananeo, que creían que Baal era el rey de todos los dioses. Era la naturaleza de los dioses, de los cananitas, era una naturaleza cruel, extremadamente cruel. Era el dios de los cananitas. Por eso uno de los cultos principales de ellos era que, ¿se acuerdan? Echaban a los niños recién nacidos por la boca de un ídolo de hierro lleno de fuego adentro. El primer nacido se lo dedicaban a Dios quemándolo dentro del ídolo. Era un pueblo con un culto extremadamente cruel, que no hay duda que era un culto de demonios. Ustedes se asombran de los cananitas, hacían eso, pero por lo menos mataban al primer hijo. Aquí hay personas que matan 3 y 4 hijos con el aborto. Y no estamos en la época de Canaán. O sea que pues, estamos peor todavía que en la época de Canaán. Moisés estaba profundamente consciente de que los cananeos podían inducir a Israel a pecado. Por eso que continuamente, ¿se acuerda que les dijo continuamente Israel? Cuando estén en la tierra, destruyan el pueblo que está ahí. Parece una orden cruel, pero en este momento del desierto de Israel no hay posibilidad. Lo que se obstruye al paso de Dios, quítalo. Lo que dice Carlos, que hemos dicho tantas veces, hay que ser radical. Porque si no es radical, a la larga, como pasó Canaán, en vez de Israel convertir a Canaán, Canaán contaminó a Israel, porque ese es el poder que tiene el mal. Un muchacho bueno y católico se mete entre 4 muchachos que fuman marihuana y terminan él fumando marihuana. Y 4 muchachos católicos, que fuman marihuana, nunca el que fuma marihuana termina haciéndose católico. Y uno, esa es la fuerza que tiene el mal. ¿Por qué? Porque ¿de qué usa el mal en todo esto? La fuerza de nuestra naturaleza. ¿Dañado por qué? ¿Se recuerdan la palabra? Concupiscencia, se la aprendieron bien. Como esta naturaleza está dañada, pues muchas veces es más fácil que esforzarse y ser valiente, que lo que es más fácil seguir lo que hace todo el mundo. Y eso fue lo que le sucedió. Nada ha cambiado. La guerra entre Israel y Canaán fue el instrumento de Dios del juicio a los cananeos. Porque fíjate que el juicio de Dios se demoró. Vinieron los patriarcas, vinieron toda esta época, y Canaán, en vez de mejorar, ¿qué fue lo que hizo? Peor. Hasta que llegó un momento que ¿qué llegó sobre Canaán? El juicio de Dios. Tal como en Israel, profetas, vino Cristo, mataron a Cristo. Después de Cristo, el Señor dio 70 años de arrepentimiento. ¿Y qué hizo Israel? Se puso peor. ¿Llegó el día de qué? Del juicio, donde Israel fue destruido. Esta es la historia de este libro, de estos libros históricos. La justicia de Dios se demora. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios misericordioso. Y la justicia de Dios se demora, pero hermano, más tarde o más temprano. Entonces uno dice, ay, pero ¿cómo pasó tal cosa? Tú viste ahora lo que pasó, pero tú no viste todos los años que el Señor ha tenido paciencia, mandándote avisos, mandándote señales, y uno empecinado, porque cada uno de nosotros es un Canaán. Y tiene la misma batalla que tuvo Canaán. Y después, ay, pero ¿cómo le pasó tal cosa? Averigua. Yo le he contado a ustedes muchas veces, y le hago los mismos cuentos porque no tengo otro cuento que hacerle, ¿no? Pero este señor, que muchos años, se convirtió, tuvo una conversión impresionante y cogió cáncer en el hígado. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo fulano, ahora que se convierte, el señor le da cáncer en el hígado? Y a mí la esposa me dijo un día, es que fulano fue 20 años alcohólico. El daño no se lo hizo el señor, el daño se lo hizo él mismo. Menos mal que el señor lo convirtió y le dio el poder de la salvación, porque murió en las manos de Dios. Pero todo lo que tenemos en la vida de nosotros, casi siempre trae, ¿qué cosa? Consecuencia. Todo lo que hacemos, eso es lo que se olvidó decir a los jóvenes en el día de hoy. Todo lo que hacemos trae consecuencia. Todo lo bueno que hacemos trae consecuencias buenas. Y todo lo malo que hacemos trae consecuencias malas. Después no digamos por qué Dios me hace eso. El Señor da tiempo de cambio, da tiempo de reconciliación. Y el Señor tuvo, vamos a ver, oye, pero ¿cómo Israel trató tan duro a Canaán? Canaán tuvo cientos de años por ordenar su vida. Aparte que viene de una maldición, cuando Canaán se burló de su padre, pues no, ya eso es historia, ellos habían perdido esa tierra, pero ni siquiera hicieron un intento de cambiar el corazón. Y ya terminando, esta persona de Josué, Josué primeramente se llamaba Oseas. Josué se llamaba Oseas primero, que quiere decir el Señor ha salvado. El Señor ha salvado. Pero después cambió de Oseas para Josué, que quiere decir Dios es salvación. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Fue Moisés quien le cambió el nombre a Josué, que el Señor es salvación. O sea, es el Señor ha salvado. Aún una carga un poco general. Josué, el Señor es salvación. Es la esencia del Señor. Josué, ¿cómo? ¿Quién se llamaba? ¿Quién llevó ese mismo nombre? Jesús. Jesús se llamaba Josué, que se dice Yeshua. Lo que pasa es que Yeshua terminó siendo Jesús para nosotros. Pero Jesús quiere decir Dios salva, es Josué. Solamente que se transformó con los siglos en español, se transformó. Pero los judíos, Jesús en hebreo se dice Yeshua. Y Josué en hebreo se dice Yeshua. Y quiere decir lo mismo. ¿Por qué? Ese es el paralelismo. ¿Qué hizo Josué? Josué hizo, Josué entró al pueblo de Dios, ¿a dónde? A la plenitud ¿de qué? De la promesa de Dios. ¿Y Jesús qué va a hacer? Nos va a introducir a nosotros a la plenitud de la promesa de Dios. Josué entró al pueblo de Israel a la tierra prometida. Jesús nos adentra a nosotros al cielo, a la nueva Jerusalén, a la nueva tierra prometida. Pero una cosa muy interesante, Josué era un líder muy bien preparado. Josué no era un líder de carrera ni hecho a la carrera. Josué estuvo muy preparado. Jesús, ¿dónde nació? En la esclavitud en Egipto. Después tuvo, hermanos, 40 años para aprender. Tuvo 40 años aprendiendo ¿de quién? De Moisés. Aprendiendo 40 años. Desde el año 1970 hasta ahora. Muchos de ustedes no habían nacido, muchos de los que han nacido eran jovencitos. Desde el año 70 hasta ahora, todo el tiempo que ha pasado, todo ese tiempo estuvo aprendiendo Josué. Viendo qué cosa, el poder de Dios, viendo los milagros que Dios hacía, viendo los testimonios que Dios le daba a Israel. Josué estuvo presente en momentos claves del Antiguo Testamento. Le fue impuesta a las manos. Josué era un líder, ¿qué cosa? Bien preparado. Hoy en día cualquiera saca un líder de un cartucho como saca un mago un conejo de un sombrero. Y nosotros, muchos de nosotros cogemos dos clases de Biblia y ya queremos formar un grupo de bíblico y queremos ya ser con dos clases que cogiste. Y después lo ponen Marte igual que el día que tenemos nosotros. Cualquier alusión a alguien que se parezca es con toda intención. Pero no, le estoy hablando en serio. Los líderes no se hacen en dos días. Un líder tiene que tener tiempo ¿de qué? De formación. Y un líder tiene que tener tiempo ¿de qué? De comunicación con el Señor. Y un líder tiene que ver prodigios que hace el Señor. Y después tiene que ser ¿qué cosa? Elegido, como Moisés que le impuso las manos a Josué. Le dijo, yo quiero guiar a Israel. El Señor le dijo, ese que está ahí, como escogió a David, de todos estos, ese más chiquito que está cuidando ovejas, ese es el que yo quiero. Así se hacen los líderes. Hoy en día todo el mundo quiere ser líder. Y por eso vemos los desastres que vemos, porque hay personas que no tienen la capacidad de ser. Y el padre Teo lo dijo bien claro. ¿Cuál es la primera necesidad que tiene de que un líder? Discernimiento. Lo mismo que le he dicho yo a través de todos estos tiempos. Y salió semana que dijo, pero es que la primera don es el amor. No, ¿cuál fue lo que dijo? La sabiduría y el amor es el don más importante. Y el padre se lo dijo, ¿qué hace una persona con amor y sin rumbo? Hasta el amor tiene que tener guía a dónde va. Por eso el primero de todos los dones es el discernimiento. Es el don que no solo un líder, todos nosotros, padres de familia, esposo, esposa, uno tiene que pedir, Señor, dame sentido de a dónde tú quieres que yo vaya. Dame sentido de qué tengo que decir y de qué tengo que callar. Dame sentido. Sin discernimiento, hermano, no vamos a ningún lado. Pero acuérdense las características de un líder. ¿Cuál es la primera? Tener tiempo de aprender. aprendizaje. ¿Cuál es el otro? Vivir en comunicación con el... ¿Y cuál es el tercero? Ver los prodigios que de Dios. Tú tienes que ver los prodigios de Dios actuando para entonces tú poder saber que el Señor que tú vas a servir es un Señor que tiene poder. Todo esto que dijimos de fe y fidelidad son otra cosa. Estamos hablando de la característica de un líder. La actitud. Hoy en día, hay que tener cuidado que líderes eligen. Pero también hay que tener cuidado de que toda la vida tú no estés aprendiendo y nunca llegues a ser líder. Porque si Josué espera 90 años aprendiendo, nunca hubiera llegado a ser líder. Por eso el Señor, con el discernimiento, te dice en qué momento, si, dónde Él te quiere y para qué cosa Él te quiere. En este momento, a través de aquí se lo dio, ¿a través de quién? A través de Moisés. Yo te impongo las manos. O sea, Josué era un líder bien preparado. Recibió toda la enseñanza de Moisés. Josué no cogió y le fue a hablar mal al Señor de Moisés para que quitara a Moisés y lo pusiera a él. José tuvo paciencia de esperar que fuera el Señor quien. Y también es un ejemplo de que José es una persona que supo escoger bien a quién se iba a pegar. Uno tiene que escoger bien a quién tú, en qué lugar tú te vas a poner. Porque si José, en vez de pegarse a Moisés, se pega, qué sé yo, a este que no me acuerdo cómo se llama, que se lo tragó la tierra, se lo hubiera también tragado la tierra. Tú tienes que escoger bien. Josué se pegó a alguien que dijo, este hombre, Dios está con él. Yo voy a aprender de él. Uno tiene que ver, porque si no te pasas toda la vida y no creces. Tienes que también tener discernimiento dónde tú te vas a pegar para que esa persona de verdaderamente te pueda llevar en la voluntad de Dios. Hay gente que se mete en cosas, en grupos, que se meten 20 años perdiendo el tiempo. Y no crecen, se quedan exactamente... Yo siempre se lo he dicho a la gente que vienen aquí. Si un día ustedes aquí no crecen, váyanse para otro lugar. Y yo estoy encantado que ustedes se vayan para otro lugar, porque uno lo tiene que buscar es crecimiento. Esto que está aquí no es patente mía, ni yo compré esto. Esto es la voluntad del Señor, que viene, que se va. Y se va para otro lugar. Bendito sea Dios que se fue para otro lugar y que hizo lo que sea. Pero uno debe estar en un lugar que uno tenga crecimiento. Ay, qué bien yo me siento aquí. Eso se lo dijo Pedro a Cristo. ¿Y qué le dijo Cristo? A Jerusalén, que es donde voy a morir. Tú no puedes estar en un lugar donde te sientas bien. Tú tienes que estar en un lugar donde tú crezcas y donde haya crecimiento. Esto es la introducción al libro de Josué. Acuérdense del lema del libro de Josué. Esfuérzate y sé valiente. El libro de Josué es el libro de los triunfadores. No es el libro de los losers, es el libro de los triunfadores, es el libro de Josué. Y en el libro de Josué nos enseña cómo nosotros tenemos que triunfar. Y el libro de Josué nos va a decir, ustedes van a triunfar a través de la batalla. Como dice el canto, batalla no es batalla si no vienen las pruebas. Y si no vienen las pruebas, la batalla no es batalla. Josué sufrió pruebas, pero Josué supo dar la batalla y supo vencer las pruebas. Y cada vez que vencía una prueba, Josué que hacía, subía un escalón. Y subía un escalón. Por eso las batallas nos hacen a nosotros crecer. Cada batalla nos hacen a nosotros. Por eso que San Pablo decía tan claro, nos ahogan por todos los lados, pero no nos aplastan. Y eso muchas veces hay que decirlo. A veces uno ve que tiene el agua aquí, tiene que decir con San Pablo, nos acosan por todos los lados, pero no nos aplastan. Porque estamos en... Va, ta, ya.